Esta es la segunda parte del sermón titulado ¿Quién es y quién fue Melquisedec? Número 2. Tan solo quiero cubrir algo en relación a la discusión que tuvimos concerniente a la comunión y la cena del Señor y cosas como esas. Aún está la continua infiltración de la Iglesia Católica Romana en todo lugar a donde van. Es por eso, como mostramos en Iglesia en Casa, ellos no pueden infiltrar todas las casas, ¿cierto? Entonces, Iglesia en Casa va a ser una forma muy importante para que la gente adore a Dios y averigüe la verdad. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10. Y vamos a empezar a leer en el verso 14. 1 Corintios capítulo 10, comenzando en el verso 14, dice así: Por tanto, mis amados, huyan de la idolatría. Tan solo llenaremos algunos de los problemas con las iglesias de Dios que han salido también mientras avanzamos, antes que volvamos al sacerdocio de Cristo, el orden de Melquisedec. Sigamos leyendo. Hablo como aquellos que son sabios. Ustedes juzguen lo que digo. Note cómo él pone esto aquí, en tal manera que usted debe tener sabiduría para saber y entender lo que necesita ser y lo que es verdad. Es por eso que debemos crecer en Cristo. Es por eso que con el nuevo pacto, dado que éste es para vida eterna, la palabra de Dios y su Espíritu con la palabra de Dios nos da múltiples capas de entendimiento continuamente. Como lo he mencionado antes, es como una esfera. Si intersecta una esfera, puede intersectarla con un número infinito de líneas, yendo a través de ella. Y usted crece en conocimiento con cada una de las secciones que cruzan esa esfera. ¿No es interesante? Esa es la forma en que la mente también está programada, ¿cierto? Aunque no es una esfera. Note lo que dice aquí, sigamos leyendo, verso 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es el compañerismo de la sangre de Cristo? Los latinistas que estaban en los comités de traducción no pudieron resistir y pusieron allí la palabra comunión. Pero no hay tal, es compañerismo. Sigamos. ¿El pan que partimos no es el compañerismo del cuerpo de Cristo? Porque nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y un pan, porque todos nosotros somos partícipes del pan. Consideren al Israel conforme a la carne. ¿No son aquellos quienes comen los sacrificios partícipes del altar? ¿Qué estoy diciendo entonces? ¿Que un ídolo es cualquier cosa o que lo que es sacrificado a un ídolo es cualquier cosa? No es nada. Leámoslo. Solamente que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a demonios y no a Dios. Y no deseo que ustedes tengan compañerismo con demonios. Entonces, allí la línea es trazada. Leámoslo, verso 21. No pueden beber la copa del Señor y la copa de demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de demonios. Esta es una herramienta que es usada por los falsos apóstoles de Satanás y los infiltrados en las iglesias de Dios y otras organizaciones cristianas. Vayamos a Apocalipsis 2. Veamos lo que pasó con la iglesia de Pérgamo, que introdujo doctrinas satánicas. Pérgamo y Tiátira fueron muy seriamente corregidas por lo que hicieron al traer el entendimiento incorrecto concerniente a la Pascua del Nuevo Pacto. Ellos adoptaron los ritos de Mitras, porque los ritos de Mitras tenían pan y vino. Eso viene directo de Egipto, con la galleta redonda, la que tiene las letras I, H, S, o lo que sea. Esas son las iniciales de Semiramis, Horus o Isis. Horus y Semiramis. Además, cuando toman aquella galleta, Esa nunca es rota. Si se rompe, el sacerdote no la da. Ve cómo los opuestos salen cuando estas doctrinas de demonios se atrincheran dentro de lo que llaman iglesias cristianas. Leamos entonces acá en Apocalipsis 2 y vamos a comenzar en el verso 12. Apocalipsis 2 en el verso 12 dice así: Y al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe: Estas cosas dice quien tiene la espada afilada de dos hojas. Recuerde, leímos esto antes. ¿Qué es la espada afilada de dos hojas? La palabra de Dios. ¿Y qué nos hace a nosotros? Nos juzga, porque estamos bajo el juicio de Dios ahora. Sigamos leyendo. Conozco sus obras y donde viven, donde está el trono de Satanás, pero se están aferrando a mi nombre y no niegan mi fe, incluso en los días en los cuales Antipas fue mi testigo fiel, quien fue asesinado entre ustedes donde vive Satanás. Eso es lo que pasa cuando está en medio del mundo. Cuando ve todos esos buenos paganos, bien, son amables, personas sinceras. Dios también debe estar con ellos. Eso no es así. Hay una bondad que viene del árbol del conocimiento del bien y del mal. La bondad que viene de Dios es de su palabra. Note lo que pasó, sigamos leyendo, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque tienen allá a aquellos que retienen la enseñanza de Balaán, quien enseñó a Balac a echar un bloque de tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Eso es lo que hicieron los hijos de Moab, ¿cierto? Tuvieron una gran fiesta religiosa allí. Balaán no podía maldecirlos, entonces dijo: Vean, tienen que hacer una gran reunión allí e invitarlos que vengan. Oh, después de comer todo ese maná, denles carne. Entonces, ¿qué pasó? Puede leer el registro de Números, donde dice comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. ¿Y qué es fornicación espiritual? Tener otro Dios, tener otras doctrinas, tener doctrinas de demonios, seguir los caminos del mundo y sus religiones. Sigamos leyendo, verso 15. Más aún, también tienen aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas. Tal cosa yo odio. Esto es una jerarquía despótica. Leamos. Arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendré a ustedes rápidamente, y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. El mismo juicio que Dios trajo sobre Israel por dejarlo y hacer las cosas que hicieron. Él envió los ejércitos de Nabucodonosor, ¿cierto? Sí, y él dijo: Nabucodonosor, mi siervo. Tenemos lo mismo aquí. Si no nos mantenemos verdaderos a la palabra de Dios, Él va a hacer guerra contra nosotros. ¿Y cómo va a hacer Él guerra contra nosotros? Primero, en nuestras vidas individuales. Muchas pruebas y dificultades que salen y las fallamos al ir más y más al mundo en vez de acercarnos más y más a Dios. Segundo, Él enviará al enemigo a que se infiltre. Y la razón por la que el enemigo será capaz de infiltrarse es porque el ministerio y la gente no están lo suficientemente cerca de Dios. Entonces, Dios va a derribarlos. Él da demasiadas oportunidades, mucha misericordia, mucha gracia, pero hay un punto crucial, del cual Pablo escribió que usted no puede comer la mesa de demonios y no puede participar de sus caminos, donde estaban los rituales de Mitras. Y eso es lo que la misa católica es, lo que es la cena del Señor, y no pueden hacer eso en el día de la Pascua, porque rechazarán esto. Esto es lo primero que fue rechazado. Si ven la historia concerniente a la controversia catorceava, de la cual hablamos al comienzo del libro de la Pascua cristiana. No lo hacen en el día de la Pascua, porque están comiendo de la mesa de demonios y no de la mesa del Señor. La verdad es, usted debe renovar el nuevo pacto cada año, el cual es del ministerio del sumo sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. Esto debe ser hecho en el día de la Pascua. Todo lo demás no es correcto. Así llegamos a un círculo completo. Una de las mejores maneras para siempre permanecer listo con lo que es correcto es esta. Sigamos leyendo. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a ser a través de Él, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. Y Jesús dijo en la noche de la Pascua, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. No hay otro camino». Y Él dijo eso en la noche de la Pascua. Volvamos ahora a Hebreos capítulo 9. Él muestra la comparación del santuario terrenal y el tabernáculo, y todos los utensilios y los sacrificios y las cosas que estaban allí. Vayamos entonces a Hebreos capítulo 9 y vamos a empezar a leer en el verso 11. Hebreos capítulo 9, en el verso 11, dice así. Pero Cristo mismo se ha convertido en sumo sacerdote de las buenas cosas venideras a través de un tabernáculo más grande y perfecto, no hecho por manos humanas, esto es, no de esta creación física presente. No por la sangre de machos cabríos y terneros, sino por los medios de su propia sangre, Él entró una vez por todas en el Santísimo, habiendo por sí mismo asegurado redención eterna para nosotros. Entonces, cuando Él dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», eso significa que no hay otra forma de hacerlo, y muchas ideas que salen no se ajustan a la palabra de Dios. Alguien me escribió y dijo, «Nosotros no solo lavamos los pies de los santos, sino también nos besamos». Eso parece inocente, pero está agregando cosas, ¿cierto? Dijo Jesús, ¿besen los pies los unos a los otros? No. Entonces necesita tener cuidado. Aquí hay una clave para entender concerniente a los sacrificios físicos que Dios dio a Israel y al sacerdote para que hiciera, donde dice, «Y sus pecados son perdonados si hacen esto». Pero, ¿dónde eran perdonados aquellos pecados? ¿En el cielo arriba o solamente para el templo? Leamos, verso 13. Porque si la sangre de cabríos y toros y las cenizas de una novilla rociada sobre aquellos quienes están manchados santifica para la purificación de la carne, purificación de la carne, no del espíritu. Debemos tener la purificación del Espíritu, con el Espíritu de Dios unido con el Espíritu de hombre que tenemos. Note lo que esto hace, sigamos leyendo. A un grado mucho más grande, la sangre de Cristo, quien a través del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará sus conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Es por eso que di aquellos sermones sobre el lavamiento del agua por la palabra, los cuales puede encontrar en la página web. Y eso también obra de esta forma, para purificar su conciencia. El Espíritu Santo en usted hará que entienda cuando el pecado comienza con el pensamiento. Y el Espíritu Santo también, a través del lavamiento del agua por la palabra, removerá el trauma y experiencia emocional por los que va, por algunos de los pecados que ha experimentado, algunos pecados muy serios. Pero eso requiere llevar todo pensamiento a cautividad a Cristo, por el lavamiento del agua por la palabra. Cuando va y de repente cae en cuenta que su pensamiento es pecado, eso es porque Dios se lo está exponiendo a través de su conciencia. Sigamos leyendo, verso 15. Y por esta razón, Él es el mediador del nuevo pacto, para que a través de su muerte, la cual tuvo lugar para la liberación de las transgresiones que fueron cometidas bajo el primer pacto. ¿No es esto interesante? Para la liberación, dice acá. Fueron perdonadas para el templo y ahora son liberadas. No fue la vida eterna ofrecida bajo el antiguo pacto, excepto a ciertos reyes y profetas. Los pecados de la gente no son liberados. Era solo para el templo físico. Ellos tan solo van a seguir en lo suyo y Dios va a alcanzar y llamar a aquellos a quienes Él va a llamar. El llamado sale a muchos, pocos responden. Pocos son bautizados y reciben el Espíritu Santo, y ahí es donde estamos nosotros con el nuevo pacto. Leamos otra vez, verso 15. Para la liberación de las transgresiones que fueron cometidas bajo el primer pacto. Lo que vemos aquí es esto. El sacrificio de Jesucristo cumplió muchas cosas, se encargó de todas las cosas bajo el primer pacto. Sigamos leyendo. Aquellos quienes han sido llamados pudieran recibir la promesa de la herencia eterna. Aquella herencia incluye una parte en la Nueva Jerusalén. Entonces, hemos cubierto, versos 16-17, acerca de traer el sacrificio del pacto. El sacrificio del pacto de Cristo fue su propio sacrificio. Nuestro sacrificio del pacto es el bautismo. Bajemos al verso 24, leámoslo, dice así. Porque Cristo no ha entrado en los lugares santos hechos por manos humanas, las cuales son meras copias del verdadero, sino Él ha entrado en el cielo mismo, ahora para aparecer en la presencia de Dios por nosotros. Esta es la obra del sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. Es por eso que Melquisedec fue llamado sacerdote del Dios Altísimo. Sigamos leyendo. No que él debería ofrecerse él mismo muchas veces, así como el sumo sacerdote entra en el Santo de Santos año a año con la sangre de toros, porque entonces habría sido necesario para él sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una vez y por todas, en la terminación de las eras, él ha sido manifestado para el propósito de remover el pecado a través de su sacrificio, de sí mismo. Él fue el creador de la humanidad, y en su juicio, a causa del pecado de Adán y Eva, Él nos dio naturaleza humana. Entonces, al dar aquel juicio y siendo el creador, solo Él puede remover aquel juicio en contra de nosotros, removiendo el pecado a través del sacrificio de Él mismo. Sigamos leyendo, verso 27. Y en la medida, como está designado, a los hombres morir una vez y después de esto el juicio. Así, Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá la segunda vez, sin pecado, hacia salvación, para aquellos que están esperándolo ansiosamente. Entonces todo está hablando del regreso de Jesucristo. Hoy, virtualmente, muy pocos creen en verdad en el regreso de Jesucristo, en la forma en que la Biblia nos dice. Entendamos algo muy importante aquí concerniente a lo que estamos hablando. Después que Dios trata con nosotros y nos llama y nosotros respondemos el llamado, entonces crecemos en gracia y conocimiento y entendimiento, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero usted debe tener la aplicación adecuada del sacrificio de Jesucristo a usted, a través de la operación del bautismo. el cual es su sacrificio del pacto para ser co-unido al sacrificio de Cristo. Esto no puede pasar en ninguna otra manera. Y esto llega a ser algo de importancia primordial, porque usted debe tener sus pecados perdonados antes que pueda aprender cómo vivir para sacar el pecado de su vida. Es por eso que panes sin levadura viene justo después de la Pascua. Luego, hay 7 semanas hasta la cosecha. La cosecha de Dios continúa, y cada año, ¿no es cierto? El mundo se parece a un campo. Cristo fue la ofrenda de la gavilla mecida, el primero de las primicias, ¿cierto? La cosecha continúa desde el día 1 hasta el regreso de Cristo, y esto es representado por los 50 días que llevan a Pentecostés. En verdad no puede tener una relación con Dios, sino hasta que primero tenga sus pecados perdonados, luego recibe el Espíritu de Dios, luego camine en el camino de Dios, creciendo, cambiando y venciendo. Esto es representado por panes sin levadura y el conteo de 7 semanas. ¿Y cuántas iglesias están allí en Apocalipsis 2 y 3? 7. Cuando lleguemos a Pentecostés estaré hablando de eso. Entonces, ¿cuál es la cosecha del día 50? Esa es la terminación de la cosecha de los primeros frutos. Luego, vamos directo a trompetas. Estamos ahora hablando de el regreso literal de Cristo y los santos, el establecimiento del reino de Dios en la tierra, el atar a Satanás el diablo, el comienzo del reinado por 1000 años de Cristo. Luego, tenemos el último gran día, tenemos la destrucción del malvado, tenemos la venida de un nuevo cielo y una nueva tierra, la nueva Jerusalén. Todo esto es una progresión, pero primero, esto comienza con la Pascua. Vayamos a Hebreos 10 y leamos en el verso 4. Esto habla de la ley, solo una sombra de las buenas cosas por venir. Leamos Hebreos 10 en el verso 4, dice así: porque es imposible, por la sangre de toros y machos cabríos, quitar pecados. Es por eso que va a haber un tercer templo, porque la única forma que los judíos van a aprender esto es construyendo un tercer templo, comenzando los sacrificios nuevamente, y luego tiene a la bestia entrando y detiene los sacrificios. Es por eso que Dios va a tratar con los judíos levantando al sumo sacerdote, quien quiera que sea en el templo, y al gobernador de Judea, para ser los dos testigos. Luego, ellos aprenderán que la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar pecados, y creían que sí podían tener nuevamente los sacrificios, entonces eso quitaría sus pecados. Pero no es así. A través de los dos testigos, finalmente reconocerán a Cristo. Sigamos leyendo, verso 5. Por esta razón, cuando Él entra en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no deseaste, sino has preparado un cuerpo para mí. No te deleitaste en holocaustos y sacrificios por el pecado. ¿En qué se deleita Dios? Obedezcan mi voz. Eso es lo que Él dijo en Jeremías 7. Ellos tomaban los sacrificios que deberían ser ofrecidos a Dios, levantaban todos los dioses falsos justo en medio del área del templo, y estaban ofreciendo sacrificios a dioses falsos. Entonces Dios dijo: vean, cuando salieron de Egipto no les hablé concerniente a sacrificios, sino obedezcan mi voz. Y eso es lo que Dios quiere. Sigamos leyendo, verso 7. Entonces dije: he aquí, yo vengo, como está escrito de mí, en el rollo del libro. Y usted no puede encontrar ese libro. Esto cita el Salmo 42, y es tan solo una cita. Sigamos. Para hacer tu voluntad, oh Dios. En el dicho arriba, él dijo, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y sacrificios por el pecado, los cuales son ofrecidos de acuerdo a la ley, no deseaste ni te deleitaste. ¿Cómo podría él deleitarse en aquellos cuando algo más grande está disponible? El Espíritu Santo, llamar a Dios. ¿No es más grande para la gente amar a Dios con su Santo Espíritu y Dios amándolos a ellos y guiándolos? ¿No es eso más grande que todos los sacrificios animales de los que podría pensar? Sí. Sigamos leyendo, verso 9. Entonces él dijo, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. ¿No es eso lo que dijo Jesús? Aquí está la lección de Job. Jesús dijo, de mí mismo no puedo hacer nada. Y esa no fue la actitud de Job. Toda justicia debe venir de Dios, su camino, su espíritu, de su verdad. No con nuestros propios caminos, no con nuestras propias ideas, no con ninguna adición pagana, aunque parezcan buenas, descrestantes y maravillosas. Sigamos leyendo, verso 9. Entonces él dijo, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita el primer pacto para poder establecer el segundo pacto, por cuya voluntad somos santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez por todas. Y luego, esto es comparado al sumo sacerdote, quien guarda los mismos sacrificios cada día. Cuando llega a eso, ofreciendo aquellos mismos sacrificios cada día, era realmente como trabajar en una carnicería glorificada. Veámoslo de esa forma, ofreciendo lo mismo. Bajemos al verso 12. Dice, pero él, después de ofrecer un sacrificio por el pecado para siempre, se sentó a la mano derecha de Dios. Desde ese tiempo, está esperando hasta que sus enemigos sean colocados como taburete para sus pies. Porque por una ofrenda, él ha obtenido perfección eterna para aquellos que son santificados. Esto es la perfección, no es instantánea en todo lo que es hecho, sino la perfección viene mientras crece, cambia y vence. Sigamos leyendo. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que él había previamente dicho, este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes, y sus pecados e ilegalidad no recordaré más. ¿No es interesante? ¿Qué hace falta en esta cita comparado con Hebreos 8? La casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, esto ahora también aplica a todos los gentiles. Sigamos leyendo, verso 18. Entonces, donde está la remisión de estos, ya no es más necesario ofrecer sacrificios por el pecado. Esos son los sacrificios animales. Sigamos. Por tanto, hermanos, esto es lo que debe hacer para nosotros. Aquí está la conclusión. Comenzamos en el capítulo 2 y vamos todo el camino a través hasta este punto. Y aquí está la conclusión de esto y la sustancia básica de la Pascua cristiana y nuestra relación con Dios. Leámoslo. Teniendo confianza de entrar en el verdadero Santísimo por la sangre de Jesús, según una forma nueva y viva, la cual Él consagró por nosotros a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, aproximémonos a Dios con verdadero corazón. Esto es en lo que esto resulta, leámoslo. Con completa convicción de fe, habiendo sido purificados nuestros corazones de una conciencia maligna y nuestros cuerpos habiendo sido lavados con agua pura, retengamos sin vacilación la esperanza que profesamos, porque quien prometió es fiel. Esto resume exactamente todo el significado de la Pascua del Nuevo Pacto, el cual entonces sabemos, primero es el lavado de pies, luego el romper el pan y comer el pan, luego el beber del vino, luego la lectura de las palabras del Nuevo Pacto. Es por eso que les enviamos a todos el folleto Ceremonia de la Pascua Cristiana, el cual tiene qué hacer, cómo hacerlo, quién debería, cuándo hacerlo, también tiene todas las palabras del Nuevo Pacto. Y la mayoría de ellas son encontradas en Juan, del capítulo 14 al 17, las cuales comienzan con «Crean en Dios, crean también en mí», y terminan con «Que ellos puedan ser uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti». Que ellos puedan ser uno en nosotros. Todo el plan de Dios, todo lo que experimentará como cristiano, es listado allí, en Juan, en los capítulos 14 al 16. El punto principal de esto es el amor de Dios, el amor de Cristo, nuestro amor el uno por el otro, el amor de Cristo por nosotros, nuestro amor del Padre, el amor del Padre por nosotros, el poder del Espíritu Santo dado a nosotros. Todo esto está contenido justo allí, en la ceremonia de la Pascua del Nuevo Pacto. Entonces espero que lo que hemos estado oyendo a través aquí nos ayude a un mayor entendimiento de por qué tomamos la Pascua, el significado de la Pascua. Sé que después del último gran día, en la fiesta de tabernáculos, pensábamos, oh, la Pascua es en verdad tarde este año y va a tomar un largo tiempo hasta que lleguemos allí. Pues bien, aquí estamos. Esto entonces le ayudará a apreciar y conocer y entender más acerca del sacrificio de Cristo.